verdadero protagonista es el senador de la República, Juan Manuel Galán. Senador, gracias por estar en Voces RCN.
Muchas gracias, Juan Carlos. Un saludo a toda la mesa de trabajo de Voces RCN, a usted y, por supuesto, a todos los oyentes.
Senador, una ley que ha impulsado usted, la ley que permitiría en Colombia el uso de la marihuana, el uso del cannabis con fines medicinales, fue aprobada hoy, o el proyecto de ley, para ser más precisos, fue aprobado hoy por la Cámara de Representantes. Ahora simplemente tiene que haber ese proceso que se llama conciliación entre la Cámara y el Senado, tras el cual el proyecto de ley pasará al escritorio del presidente Juan Manuel Santos, que sancionará la ley, la firmará y entrará en vigor. ¿Cuál es su opinión sobre este trámite y sobre la velocidad con la que se ha llevado a cabo?
Pues yo creo, Juan Carlos, que ha sido un proceso muy importante donde, en primer lugar, yo quiero darle las gracias a RCN Radio, a RCN Televisión, a todos los medios de comunicación, porque gracias a sus informes, a sus entrevistas, a sus reportes, el nivel del debate en estos dos años ha aumentado significativamente de nivel. Y eso es lo que ha permitido el cambio cultural, el derrumbar mitos, el derrumbar prevenciones injustificadas y en mirar más la evidencia científica, en mirar más a los pacientes y cómo esta sustancia está representando no una esperanza, sino a veces la única esperanza que tienen, por ejemplo, los niños con epilepsia refractaria que sufren de convulsiones. Nos acompañó uno de ellos en la plenaria de la Cámara, Jacobo y su mamá Natalia Tangarife de Pereira vinieron exclusivamente a la aprobación del proyecto de ley en la Cámara de Representantes, porque para este niño Jacobo el cannabis ha representado la diferencia entre tener 300 convulsiones a la semana o ninguna convulsión, y eso para su calidad de vida, para su dolor, para la angustia de este niño y de su madre, ha sido absolutamente radical. Por eso queremos que esta sustancia esté a disposición de millones de pacientes como Jacobo, que sufren dolor, que sufren epilepsia, que sufren de quimioterapias, que tienen vómitos y náuseas terribles. Para todos ellos va a haber una sustancia regulada por el Estado, no por los narcotraficantes, a un precio adecuado, con control de calidad, y con un acceso garantizado para que puedan beneficiarse de esta sustancia.
Senador, ¿cuántos colombianos se van a ver beneficiados por esta ley?
Pues son millones, Juan Carlos. Solamente piense usted en las personas que padecen algún tipo de dolor crónico y que toman, por ejemplo, acetaminofeno y ibuprofeno, que dicho sea de paso, algunos estudios han revelado que el consumo crónico de estas sustancias puede causar daño hepático y daño renal. Para todos estos millones de pacientes que sufren dolores crónicos, la marihuana con su poder analgésico representa una esperanza muy importante. Pero estamos hablando también de los enfermos de epilepsia, que de acuerdo con un estudio del New England Journal of Medicine, son alrededor de 400.000 potenciales pacientes de epilepsia en Colombia que se beneficiarían eventualmente del cannabis medicinal. Estamos hablando también de enfermos de cáncer que están pasando por quimioterapias, que sufren vómitos y náuseas, enfermos de anorexia, para enfermos también de diabetes, de artritis, de artrosis, de fibromialgia, de migraña. Para todas estas enfermedades hay estudios que se están realizando con evidencia científica que se está recogiendo que permiten poder esperar que la marihuana se va a convertir en una sustancia que les va a aliviar su dolor, les va a mejorar la calidad de vida y en algunos casos inclusive puede curarlos.
Senador, ¿esta marihuana se va a convertir, este cannabis se va a convertir en píldoras, en pastillas o también se puede fumar para evitar el dolor?
Pues Juan Carlos, algunas personas ahora lo que lo usan es vaporizado con unos aparatos que se llaman vaporizadores que no son exactamente cigarrillos hechos de marihuana, entonces no tienen, digamos, el efecto negativo para los pulmones de la combustión, sino que se vaporizan. Pero la mayoría de la modalidad de consumo de marihuana medicinal vienen extractos de gotas, mezclan con aceites que se administran debajo de la lengua de los pacientes por unas dosis controladas, también como ungüentos, como comida, y a veces también como parches que se adhieren a la piel y la dosis se va dando de manera controlada y paulatina a través de un parche sobre la piel. También ungüentos, cremas tópicas para dolores de articulaciones, neurálgicos, dolores de huesos, para la reconstitución de fracturas también sirve. y hay evidencia que permite puede servir para eso. Entonces esas son las principales modalidades de consumo, no el cigarrillo y la marihuana fumada, como mucha gente se imagina que es la única modalidad de consumo.
Alejandro Villegas. Senador, ¿cuál es la diferencia entre esta ley y el decreto que expidió el gobierno el año pasado, donde reglamenta también el uso de la marihuana con fines medicinales?
Muy importante su pregunta, Alejandro, porque el decreto en primer lugar es un decreto que fue expedido por un presidente, un ministro, un gobierno, pero puede venir otro funcionario que no le guste y inmediatamente revocarlo. Aquí le damos una seguridad jurídica porque establecemos un marco legal. Eso es muy importante porque los países que han regulado el uso medicinal del cannabis lo han hecho a través de leyes que le dan más seguridad jurídica al sistema de regulación. La otra diferencia fundamental es que establecemos un sistema de cobros, de tarifas, de contribuciones por las licencias que van a ir también a estimular la investigación científica a través de Colciencias, pero también a estimular los fondos que tiene el Ministerio de Educación para hacer prevención en medio escolar, para mejorar la infraestructura deportiva y cultural de los colegios. También establecemos en el proyecto de ley un régimen sancionatorio para que quienes incumplan el régimen de licencias y, por ejemplo, empiecen a tratar de vender con fines recreacionales, se les revoque la licencia y se les impongan unas multas muy cuantiosas, además del riesgo que corren de ir a la cárcel por comercializar la marihuana con fines recreacionales. El otro tema fundamental es que le otorgamos funciones a instituciones como el Ministerio de Salud, Justicia, Agricultura, ICA, Colciencias, para ser todos ente regulador. Y finalmente establecemos unos parámetros para que los menores de edad que reciben marihuana la reciban con muy bajo porcentaje del componente psicoactivo, que es el THC, tetrahidrocannabinol, que es el que genera el efecto psicoactivo para las personas. Entonces, los niños con epilepsia refractaria, que son los principales consumidores menores de edad, reciben esta marihuana que no tiene THC o muy escasa, pero de todas maneras les da el efecto de pararle las convulsiones. Estas son las principales diferencias entre el decreto y ley.
Sí, senador, quiero preguntarle, no sé si usted se enfrentó a algunos dilemas, usted que además pues tiene la figura que representa a la familia Galán, su padre que murió por la delincuencia del narcoterrorismo, ¿abanderar este proyecto?
Sí, Alejandro, constantemente, bueno, ya cada vez menos, pero durante mucho tiempo recibí muchos trinos, mensajes por las redes sociales, que me decían que yo estaba traicionando la memoria de mi padre, que cómo así que mi padre asesinado por el narcotráfico y yo promoviendo la legalización de la droga. Bueno, de eso no se trata. Y yo trataba de explicar y de responder esos mensajes diciendo que el enemigo de mi padre nunca fue la droga. Fue las mafias del narcotráfico que se lucraban de un negocio que con la prohibición adquirió ese poder enorme en Colombia de corrupción y de intimidación. Lo que estamos buscando es tratar a unos pacientes, a unas personas que sufren dolor, que sufren angustia, una pésima calidad de vida, ellos y sus familias, y por qué no brindarles el acceso a una sustancia regulada, segura, a un precio justo y además natural. ¿Por qué dejar eso en las manos de los narcotraficantes para que sean ellos los reguladores que establezcan a qué precio se vende, qué riesgos incurre una persona al relacionarse con criminales para acceder a una sustancia que le alivia su dolor? Todos esos aspectos nosotros los tuvimos muy en cuenta a la hora de promover este proyecto de ley y de explicarle a la gente que no se trata en ningún momento de aliarse con el narcotráfico que asesinó a mi padre, sino al contrario, de aliarse con la humanidad, con los seres humanos que sufren y de derrotar de otra manera, por otro modo, a las mafias que se lucran de la angustia de millones de personas.
Senador, una última pregunta. ¿Cómo se va a reglamentar el cultivo de la marihuana con fines medicinales? Hay muchos países donde esto ya está en marcha. En Estados Unidos, de los 50 estados que conforman el país, está aprobada la marihuana medicinal en 24, y también en el Distrito de Columbia, es donde está la capital, que es la ciudad de Washington. ¿Cómo se va a reglamentar eso en Colombia? Y sobre todo, ¿puede llegar Colombia a convertirse en una especie de potencia exportadora de este tipo de marihuana con esos fines?
Pues Juan Carlos, además de lo que usted ha mencionado, hay que decir que este año va a votar California el tema recreacional y muy probablemente vote Florida también el tema medicinal. Pero respondiendo ya puntualmente a su pregunta, la regulación va a estar en cabeza del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Agricultura, que ya tienen la capacidad técnica para desarrollar este sistema. Además, va a haber un estricto control, aprovechando experiencias como la de Colorado, que hemos conocido muy de cerca. Colorado tiene una experiencia de más de 16 años regulando el uso medicinal del cannabis. Los cultivos de marihuana en Colorado tienen unos cerramientos especiales, tienen visitas e inspecciones en tiempo real por parte de las autoridades. Cada planta en Colorado tiene una etiqueta de color amarillo con código de barras, porque está destinada a consumo medicinal. Tiene un dispositivo GPS que le permite a la autoridad saber exactamente la ubicación real de esa planta, en dónde está, cuál es su crecimiento, si ya fue cosechada, si no ha sido cosechada, si es movida de lugar. También las cámaras de seguridad que deben tener los cultivos en tiempo real, la autoridad las puede acceder para saber quién entra al cultivo, quién sale, quién mete cosas al cultivo, quién las saca. Todo ese sistema ha sido muy útil porque es el más organizado y es el mejor logrado en este momento en el mundo, el de Colorado. Es un ejemplo para lo que está haciendo Uruguay en este momento, pero también para las resoluciones que ha expedido el Ministerio de Salud relacionadas con los detalles y las condiciones que deben recibir o que deben cumplir los cultivadores que aspiran a tener una licencia de cultivo en Colombia.
Ya, ahí está pues, es Juan Manuel Galán, senador de la República. Senador, gracias por haber estado en Voces RCN.
No, a usted muchas gracias, Juan Carlos, a toda la mesa de trabajo de Voces RCN y por supuesto a todos los oyentes.